Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Señores, estamos aquí casa llena hoy, especialmente los que nos están viendo en YouTube, porque sí, tenemos YouTube, y si estás viéndolo en YouTube, pues subscribe al YouTube. Aquí estamos a casa llena, Michelle, mi co-host, me está dando este placer de verla. Yo tengo como 5 episodios sin verte.
Me dejaste sola en los últimos episodios.
No, los últimos 2 que están arriba son Jonathan.
Y el anterior Mariana.
Bueno, aquí está Michelle Aybar, mi co-host, y también está Arlet Palacios, que espero que todo el mundo haya visto su episodio, que hoy viene de guest co-host. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias.
Bueno, señores, qué bueno. Y Arlet viene porque ella es nuestra experta en materia de lo que vamos a hablar hoy. Que ya todo el mundo lo habrá visto en la carátula. Vamos a entrevistar a Rainier Moquete, que es el CEO de CyberWarrior.com, que es un proveedor de global de talento, capacitación y servicios en ciberseguridad. Rainier es graduado de telecomunicaciones de Pace University en Nueva York y además estudió emprendimiento en Dartmouth y Stanford. Anteriormente fue nombrado para el Consejo Asesor de STEM del gobernador de Massachusetts y la Comisión Innovación Digital y Aprendizaje Permanente. Él es actual miembro del Comité del Fondo Equidad Latino en The Boston Foundation y funciona como asesor en Tech Hire Boston del Boston Private Industry Council y es fundador del Diversity IT Network. Señores, una bienvenida bien grande a Dominicans in Tech. Ay, Rainier, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
¡Wow! Se me acabó el aire. ¿Cuántas cosas
tú vas a hacer?
¡Búrlate de mí!
Eso es parte del episodio, pero normalmente es de Michelle, no es de la invitada. pero estamos contentos de tenerte aquí, Rainier. De verdad, gracias. Yo creo que este es el primer capítulo sobre ciberseguridad que vamos a tener.
Sí, y muy importante.
Bueno, francamente, si siguen la noticia, se darán cuenta que tendrán muchos, muchos más en los próximos años.
Mariela, guarda mi teléfono en una gaveta, por favor, para los que están escuchando. El que esté escuchando, yo espero que sea por Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Y que le dé subscribe. Señores, vamos al mambo de una vez. Rainier, como te decíamos, un podcast de gente, de dominicanos que están en el sector de tecnología. Siempre nos gusta pensar, empezar con de dónde viene el invitado. En buen término de tecnología, let's drop a pin. ¿De dónde nace Rainier? ¿De dónde vienen sus padres? ¿Y cómo es que tú llevas tatuado en tu corazón esa idea de que tú eres dominicano?
100%. Bueno, mi mamá nació en Santiago, la familia de ella del Cibao. Mi papá nació en San Juan de la Maguana. Y yo, a pesar de que nací en New York, en realidad, como muchos jóvenes dominicanos, tienen esa oportunidad porque, francamente, abre ciertas puertas, digamos, migratorias. Los padres que tienen visa, residencia, lo que sea, van a Estados Unidos, tienen sus hijos ahí, pero ya a los 2 meses yo estaba aquí. Y eso sucedió conmigo, con mi hermana, y me pasé la gran parte de mi niñez en República Dominicana, a pesar de que sí, mi vida profesional, ya a los 16 años regresé a Estados Unidos, se podría decir, y me he pasado ya prácticamente casi los últimos 30 años, no solo viviendo, pero mi carrera profesional al 100% ha sido allá. Entonces, el hecho de que me pasé gran parte de mi niñez en el país, y que a través del tiempo siempre me he mantenido involucrado con nuestra cultura, con nuestro país, yendo y viniendo, y me crié así, en realidad definitivamente dominicano desde la Lampora.
Excelente. ¿Y en qué parte de República Dominicana te criaste?
Aquí en Santo Domingo.
¿Santo Domingo?
Aquí en Santo Domingo, a como 20 minutos de aquí.
Ok. Como no hay carretera.
En bicicleta.
Como no hay carretera entre San Juan de la Maguana y Santiago, este es el happy medium, el happy middle, como dicen a veces.
Bueno, ¿qué sucede? Mis padres se conocieron estudiando medicina en la UAS.
Ok.
Entonces, en realidad, siempre su relación, su vida fue acá en Santo Domingo. Y yo, cuando nací, me crié, etcétera, era cerca de acá, cerca de donde estamos grabando este episodio. Entonces, me siento en casa y en realidad es bastante interesante ver los cambios que ha tenido Santo Domingo. Es algo que cuando yo era niño, el 90% de los edificios que vemos no estaban acá. Entonces, es bastante interesante. Y más ahora, en el último año, que estoy pasando prácticamente la mitad de mi tiempo en el país, en realidad es algo bastante bonito ver el desarrollo.
We'll get into that en un ratico. Pero primero queremos saber entonces cómo era Rainier desde joven. O sea, tú dijiste que te fuiste a los 16 años. ¿Tú cómo, que, cuál eran, qué tú hacías cuando tú eras muchacho? O sea, de hobby, la escuela. Y si tú tenías de meta irte, desde qué punto tú decidiste eso.
Bueno, en realidad no es que me fui, sino yo viví en un avión. Yo de kindergarten al grado 12 fui a una docena de escuelas, okay. Literalmente. Era constantemente un año aquí, un año allá, y era un caos total. Entonces, eso en realidad son cosas que marcan a uno en la vida, pero de igual manera también te hacen versátil. Mi habilidad de adaptarme al cambio es sumamente alta y es algo que me ha ayudado bastante en el negocio. Entonces, no es que digamos que me fui. Ojo, viví aquí de los 11 a los 16 de corrido, que fue el periodo de tiempo que se podría decir que fue más impactante para mí, porque un periodo de cambio. Y a ese de entonces fue que me mudé, se podría decir, ya permanente.
Ok. Estudiaste telecomunicaciones. ¿Qué te motivó a hacer a esa carrera?
A mí siempre me ha gustado la tecnología. De inicio yo estudié, yo hice un grado, un nivel técnico en administración de empresas, hice un segundo nivel técnico en finanzas y terminé mi licenciatura en telecomunicaciones. No solo que me gustaba la tecnología, en ese tiempo trabajaba en Verizon y Verizon tenía un programa especial en colaboración con Pace, AT&T, alguna de las labor unions. Entonces, para mí fue algo muy natural irme por ahí y continuar trabajando en la industria de la tecnología. Pero francamente, cuando ya yo me vine a graduar de la universidad, ya yo tenía 8 años como profesional. Yo comencé muy, muy desde abajo, trabajando como servicio al cliente, que francamente, cómo conseguí ese trabajo fue de milagro. Y ahí fui desarrollando. Entonces, fue algo que trabajaba 60, 70 horas a la semana, iba a la universidad tiempo completo, de lunes a jueves, de 6 de la noche a 9 de la noche y muchas veces los sábados también de 9 a 1. Entonces, por, you know, 4 años en persona, más 2 años en línea. Entonces, fueron 6 años de universidad y
cogiste ética de trabajo.
100%. 100%. Cuando alguien me dice, ah, no, yo tengo mucho encima, yo le digo, de verdad. ¿Tú crees?
Está bien. Tú te mudaste entonces 16 años. ¿Cómo fue ese reset, vamos a decir, de Dominicana para allá? Y supongo que en tu mente tú dijiste, ya yo no puedo seguir, no puedo mudar de nuevo, de vuelta. ¿Cómo fue esa adaptación a New York, verdad?
Sí. Mira, en realidad no fue tanto así. La realidad del caso es que cuando yo llegué allá, I was back home, porque yo en realidad me pasé la vida entera para atrás y para adelante. No era que yo esté llegando a un lugar nuevo.
No.
Y no solo eso, que inmediatamente, entonces, ya un ambiente francamente de alto riesgo. Como adolescente me metí en todo tipo de problemas imaginables que un adolescente se puede meter. Y en realidad fueron tiempos difíciles. Pero de igual manera, tiempo que me marcaron y en realidad son las experiencias de vida que hoy en día me motivan a mí a hacer el trabajo que hago. Entonces, creo que una historia muy propia de muchos jóvenes dominicanos que en la mayoría de casos es que lo piden, se podría decir, llega nuevo, llega un ambiente. Y también lo que viven allá, que es en un ambiente como Washington Heights, tú constantemente te estás metiendo en un problema, que una pelea, que esto, que lo otro. Y en realidad salir hacia adelante es completamente en tu contra. La mayoría de nosotros o preso o muerto. Y esas son las historias verdaderas de los jóvenes en comunidades urbanas en Estados Unidos. Son experiencias que son similares a las que tú ves en un barrio aquí en Santo Domingo o cualquier otro lugar del país. Eso es lo que es allá. Y entonces, you know, no es que yo estaba en Newton, Massachusetts o Estado humano, qué sé yo, una cosa de eso. Yo estaba en un ambiente de alto riesgo y creo que es importante destacar eso porque la gente tiene que entender, los jóvenes tienen que entender que porque tú nazcas en un zip code no significa que eso tiene que definir tu vida.
¿Algún mentor, algún familiar que te guió en ese tiempo en navegar esa realidad compleja?
Francamente, muchos intentaron, pero yo emocionalmente no estaba listo. Yo estaba de cabeza dura, tuve una experiencia de vida en la cual casi pierdo, mucha experiencia en la cual casi pierdo la vida, casi pierdo mi libertad, pero una en particular en el cual tuve de chepas, como decimos acá, no me fui del otro lado y eso me terminó de despertar y eso me motivó a tomar medidas drásticas, salirme del ambiente en el cual estaba y me mudé de New York a Massachusetts con el propósito de, como quien dice, reiniciar mi vida.
¿Había familia en Massachusetts o fue un...?
Mira, francamente, tenía una... dos cosas. Tenía una persona, una prima de mi mamá, que me dio un sitio donde dormir. Y me dio prácticamente 30 días para que durmiera en su casa. Yo llegué ahí con un papelito, una de esas un autobús de Geraldo Transportation. No tenía la menor idea de dónde iba. Y también tenía otros familiares. Yo llegué a Boston, tenía otros familiares en Lawrence. Pero francamente nadie me quería. Yo era la oveja negra de la familia y creo que en los pies de ellos tampoco me hubiera querido en su casa. Entonces, esa es la realidad. Hoy en día me ven muy diferente y esto y que lo otro. Pero siendo muy franco y muy realista en ese tiempo, nadie quería nada que ver conmigo.
¿Por qué eso?
I was a troublemaker. Yo era problemático en ese tiempo, y a pesar de que yo sí tenía la intención de arreglar mi vida, mi historial
no te ayudaba.
No, para nada. Entonces yo me pasé de los 16 a los 20, metiéndome en todo tipo de problemas. Entonces,
claro.
Cuando te mudaste a Boston, ya tú habías terminado Pace, entonces.
No, para nada. Yo me mudé a Massachusetts con un GED. Okay. A mí me faltaban unos cuantos créditos para graduarme del high school. Bueno, en realidad yo lo que estaba en la calle. Yo terminé el GED, yo en realidad ni siquiera me recuerdo por qué lo hice.
Eso te iba a preguntar. ¿Por qué terminaron?
I don't even know. Pero lo hice. Hice el GED, lo completé y lo terminé como en un mes, dos meses, qué sé yo. Pero ya yo estaba a punto de graduarme. Simplemente que yo estaba en tanto que estaba por otro lado. Entonces, pero ya de igual manera estaba comenzando a despertarme de los caminos por el cual iba, en el hecho de que mi camino estaba altamente definido, o muerto, preso, etcétera. Entonces, yo también decía, bueno, tal vez me apuntarme a la universidad. Y estaba tratando de alejarme, pero ya cuando tú llegas a cierto punto, a menos que tú estés dispuesto a salir del ambiente, es muy difícil tú alejarte del ambiente. Entonces, yo duré un semestre en la universidad. En New York, en Borough Manhattan Community College, antes de mudarme a Massachusetts. Y cuando llegué a Massachusetts, llegué en septiembre y en enero comencé la universidad en Bunker Hill Community College.
¿Cuáles tú crees que son como los incentivos, los motivadores a que un joven se salga de ese ambiente? Además de las experiencias negativas que sabemos que pueden tener. ¿Qué tú crees que son?
Mira, yo te voy a ser franco. En mi caso, es complicado porque si tú tienes, por ejemplo, el hecho de que yo me mudé tanto, y te lo digo hoy como adulto, a los 44 años, una persona que ha cogido, sabrá Dios, cuántas horas de terapia a través de los años, el trauma que yo tenía con ese cambio y esa inhabilidad de tener intimidad, se podría decir, en las relaciones. ¿Por qué? Porque constantemente cuando un niño estaba en cambio. Entonces, desarrollaba una relación con Jonathan en segundo grado, éramos amiguitos y ya el año que viene ya estaba en otro lugar. Y después conozco a Lel el próximo año y somos amiguitos y otro. Y entonces,
imposible establecer una conexión.
Es complicado. Entonces, pero de igual manera, cuando tú te estás mudando de un lugar rodeado de gente que tú amas y que te aman a ti, pero tú entiendes que lo mejor para tu vida es salirte de ahí, ese trauma que yo tenía y esa habilidad de distanciarme también me ayudó.
Ok.
En realidad, yo creo que requiere una fuerza de voluntad Esa es la segunda cosa más difícil que yo he hecho en mi vida.
Wow.
El mudarme de New York a Massachusetts, porque New York era todo el que yo amaba y me amaba a mí, aparte de mi papá que vivía aquí, estaba ahí. Entonces, eso era muy difícil, incluyendo mis amistades, que eran mi familia.
Claro.
Entonces, es difícil. Yo creo que requiere una fuerza de voluntad y requiere un compromiso con uno mismo y una autoestima y un deseo de que uno quiere algo mejor para uno mismo y uno está dispuesto a pagar el precio.
Y tu historia es literalmente, what doesn't kill you will only make you stronger.
Yeah, but, you know...
Así de cerca.
Pero te dieron todas las herramientas emocionales, pues entonces ahora tú lo ves atrás.
Mi trauma me ayudó. Uh-huh,
te ayudó.
Wow.
Mi trauma me ayudó.
A ver, tú ves.
De ahí viene la parte de warrior, de cyber warrior.
No, I just thought it was a good marketing game.
Diablo, esa fue una respuesta muy Jonathan.
Y a mi sorpresa conseguí el domain. Yo inicio compré cyberwarrior.org en el 2016. Y como al año apareció .com disponible, and I snapped it up.
Nice.
Fue antes de yo en realidad lanzar el negocio. Pero ya yo tenía la visión de lo que quería hacer y, del programa y de las iniciativas por la historia que te estoy contando. Porque una persona que prácticamente vive su vida en una esquina, buscando problemas, buscando dolor de cabeza, creándole dolor de cabeza a su mamá, que no sé cómo esa mujer me aguantó, en realidad no lo entiendo. Pero ese deseo, ese entendimiento de que hay tantos jóvenes que necesitan una oportunidad, en realidad lo que hoy en día entonces motiva a crear ese tipo de programas. Y ya yo lo estaba haciendo, enfocado en robótica, enfocado en niños, y ya en los últimos años quería más un enfoque a adultos, porque la línea de tiempo, la ROI, se desarrolla más rápido con adultos. Entonces, como que me estaba moviendo a un ambiente así. Right. Pero, en fin.
Pero cyberwarrior.com.
Yo sé. Yo creo que ese fue un nombre que tú te inventaste.
Tú sabes que yo soy dueño de burnigal.com.
Por ejemplo. Sí.
Y todas mis tías que están escuchando, si quieren su correo de aida@alice.burnigal.com, me escriben, por favor, por WhatsApp, un DM y por $9.99
al mes. O sea, por favor.
$9.99 al mes, ustedes pueden tener su correo.
Siempre emprendedor, buscando sostenibilidad en el negocio.
Cuéntame entonces, que después de Verizon, queremos hablar de tus primeros trabajos. O sea, let's draw a line de cómo tú pasas de de comunicación a tech. Que obviamente yo creo, en un inicio tecnología no era una carrera, no existía antes de as we know it today. Y muchas de las personas vinieron de telco porque fue como una migración natural de personas de esa industria. O sea que cuéntenos un poco de sus primeros trabajos.
Bueno, mira, ese primer trabajo, yo tenía un trabajo en New York antes de mudarme. Por casualidad era en una empresa de telecomunicación, pero yo duré ahí como 2-3 meses, algo así, antes de mudarme a Massachusetts. Cuando llegué, el primer trabajo que yo conseguí fue en una factoría, primero que todo. Y duré ahí 2 semanas, porque eso es lo que estaba disponible. Yo necesitaba un trabajo, and it is what it is. And I was there for like maybe 2 weeks, 3 weeks, a month, I don't know, no recuerdo. Maybe a month, tal vez como un mes. Y conseguí un trabajo en una empresa de telecomunicaciones que se llamaba TNCI. Y en esa empresa yo lo que hacía era responder preguntas sobre la factura de la gente. Era siempre en una empresa de telecomunicaciones enfocada en negocio. Pero resulta que sentado al lado mío había una persona en soporte técnico. Entonces yo siempre lo escuchaba y le pedí aprender y comencé a adquirir libros y cosas así y expresé mi interés de irme a ese lado. Entonces ya a los 6 meses de yo estar en servicio al cliente, hubo una persona que se fue del equipo técnico. Yo en servicio al cliente, cuando yo primero llegué, los primeros 3 meses, 4 meses, yo trabajaba del 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces ya demostré la ética de trabajo y me dieron la oportunidad de moverme al equipo de soporte técnico. Entonces ya yo comencé relativamente rápido en soporte técnico y eventualmente a los 2 años ya era supervisor de ese equipo. Tenía un equipo de como, no sé, como 20 personas por debajo de mí, algo así. Eventualmente manejé otro equipo de 45. Tenía como 23 años en ese tiempo.
¡Wow!
Y después vino el .com bust. Entonces perdí el empleo. Pero perdí el empleo no solo por el dot com bust, pero también porque yo también no tenía los soft skills. Yo era muy agresivo y le decía la cosa a la gente, you know, fulano, a tu trabajo, porque es que tú no le estás haciendo, tú no le estás atendiendo al cliente, literalmente le decía una gente, a tu trabajo, y entonces yo volvía a todo el mundo loco y nadie me soportaba porque yo era, hoy en día todavía soy muy directo, pero y le decía, entonces el quid del asunto fue que perdí mi trabajo y entonces tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Verizon en enero del 2004. Yo duré 8 meses sin empleo. Verizon me dijeron, bueno, tenemos un trabajo de venta. Si tú lo quieres. Yo le dije, ¿y cuánto tiempo tengo que pasar antes de transferirme a operaciones? Me dijeron 6 meses. Tú tienes que tener el trabajo 6 meses. Después te puedes. Pero después que estoy en Verizon, no tengo un pager que me está sonando a las 2 de la mañana, todos los días. Estoy ganando más dinero. Y me di cuenta que la gente que trabaja en ventas, no trabaja en ventas y le va bien porque está diciendo mentiras, sino porque desarrolla una relación de confianza. Uh-huh. Y entienden lo que necesita el cliente y le ofrecen una solución. Y si no pueden ofrecer una solución, le dicen, ah, no te puedo ayudar, pero déjame conectarte con otro. Y eso lo aprendí rápido y me dio una oportunidad de comenzar una carrera en ventas de tecnología en el 2004. Entonces, ya cuando yo vine a graduarme de la universidad en el 2006, ya yo tenía 7 años en lo mío.
Claro, claro.
Y entonces, ¿cuánto tiempo duraste ahí en Verizon? What came next?
Then vino una empresa que se llama Presidio, un integrador de sistemas, una de las más grandes de los Estados Unidos. En Presidio yo conseguí el trabajo porque durante la entrevista le detallé 4 o 5 deals que yo le había quitado a ellos en el último mes.
Interesante.
Mira, yo te quité eso. Okay. O sea, me dieron una oportunidad. Y ahí, en Verizon, yo fui número uno en mi equipo 3 de los 4 años que estuve aquí. Y en Presidio también fui número uno en mi equipo 3 de los 4 años que estuve. Con un enfoque en abrir cuentas nuevas, desarrollar cuentas nuevas. Y ya después, cuando me fui de ahí, fue a abrir mi propio negocio en el 2002.
¿Cuáles tú entiendes que son las cualidades que necesita tener una persona, un joven, para destacarse en un área específico?
Número uno, tiene que tener hambre. Tú tienes que ser relentless, no sé cómo se dice en español, pero tú tienes que ser perseverante.
Sí, perseverante.
Sumamente perseverante. Eso es lo número uno. Número dos, disciplina. Y tal vez la disciplina venga primero. Uh-huh. Tú tienes que tener la habilidad de enfocarte. Yo en esos tiempos, principalmente al principio de mi carrera, que discoteca, que esto, yo no sé lo que es. Uh-huh. Yo tenía cero vida social. Yo estaba enfocado. Entonces tú tienes que estar dispuesto a sacrificar lo que es importante para ti hoy por lo que es verdaderamente importante. El hoy usualmente es algo pasajero. Tú tienes que estar enfocado en esa meta a largo plazo. Y aun cuando tú no sepas lo que tú quieres, en la gran mayoría de veces la gente sabe cuáles son pasos que pueden dar para por lo menos avanzar. Aun si tú no sabes cuál, está todo, pero avanza. Algo tú puedes hacer que tú puedas avanzar y eso tú lo sabes. Entonces, yo diría que esas dos cosas, perseverancia y disciplina.
Ok. ¿Y en qué momento entra ciberseguridad en tu radar?
Bueno, yo cuando trabajaba en Presidio, Presidio es un integrador de sistemas. Trabajamos en todo tipo de cosas, sistemas de teléfono, redes, migración a la nube, etc. Entonces, cuando yo abrí ese negocio en el 2012, en realidad yo estaba tratando de replicar lo que era Presidio, que era una estupidez, porque Presidio tenía billones de dólares por detrás y yo estaba tratando de replicar eso.
Pero, tú fuiste de Presidio y montaste un negocio.
Monté un negocio.
¿Cómo se llamaba?
Advocate.
Ok.
¿Cómo?
Advocate. From advocacy. Ajá. Porque yo, para mí, desde aquel entonces, ya yo estaba involucrado en todo este tema de workforce development, de ayudar a niños a entrar al mundo de la tecnología. Eso yo lo comencé. Ese tipo de trabajo, ese tipo de compromiso social y, mejor dicho, no de compromiso social, sino de actividad social. Porque una cosa es tener un compromiso y otra cosa tú estás dispuesto a dedicarle el tiempo, el dinero y los recursos para hacerlo. En el 2009 yo comencé a involucrarme en ese tipo de cosas. En el 2008. Entonces ya cuando yo vine a abrir mi negocio 4 años más tarde, inclusive había mucha gente que yo tenía un network grandísimo, pero era también por eso, porque yo hacía mucho trabajo comunitario y me ayudaba a recibir relaciones. Por eso le puse el nombre. Ya cuando vino Cyber Warrior vino, en realidad nació durante la pandemia. Ya estamos hablando 8 años más tarde.
Wow. Ok.
¿Me explico? Entonces, durante ese tiempo, durante esos 8 años, yo hacía todo tipo de trabajo dentro del rubro de tecnología, y la ciberseguridad es algo que estaba creciendo. En el 2012, la ciberseguridad es algo no existente. Francamente, en el 2000, digamos 5 años atrás, todavía sí habían cosas de ciberseguridad, pero no tenía la atención que tiene hoy en día. A pesar de que los riesgos eran los mismos, hoy en día las cosas han avanzado más. Entonces, anyhow, en el 2000, yo diría que a finales del 2016, yo comencé más a enfocarme en todo lo que era ciberseguridad, porque vi que era un nicho y decidí profundizar en eso.
¿Y tú tienes, te certificaste? ¿Cómo, o sea, cómo tú eres autodidacta en el tema?
Yo soy autodidacta, pero en mi caso, yo más soy un ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago, mi talento es crear equipos. Ojo, yo entiendo la tecnología muy bien, me puedo sentar con cualquier ingeniero y te puedo crear una arquitectura y te puedo ayudar con un sinnúmero de cosas. Pero yo que no le... Yo que poniéndole la mano a un keyboard, yo tengo, no sé, 20 años que no le pongo la mano a un teclado. De un punto de vista técnico. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no? Porque cada quien no es necesario.
Claro,
la
claro.
Realidad del caso es que cada quien tiene una diferente área de talento y tú te desarrollas en esa área, pero sí tienes que tener la habilidad de colaborar con otros, de formar equipos. El que piense que va a hacer lo que sea y que sea significante y que lo va a lograr solo, es una fantasía. Y creo que como jóvenes, los jóvenes tenemos que... pero los jóvenes creo que tienen que entender eso. El joven yo creo que siempre tiene estas cosas de que yo puedo solo y que esto y que lo otro. Y es una fantasía, es una realidad.
Yo escuché los otros días en un podcast, yo creo que fue, no me acuerdo cuál, que decían, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y es eso, en equipo que se llega lejos. Está bien. Antes de entrar a Cyber Warrior, hablemos dos temas particulares. Primero, Governor's STEM Advisory Council. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo llegaste ahí?
Tradúcelo.
¿Qué hacen?
Con yuca y longaniza. mira, ya en ese tiempo yo tenía una muy buena trayectoria abriendo puertas a jóvenes latinos a entrar al mundo de la tecnología. En mi caso, yo me estaba enfocando en robótica. Entonces, en el 2009, yo fundé una ONG que se llamaba, o se llama porque todavía está activa, Latino STEM Alliance en Massachusetts. Y Latino STEM Alliance fue a convertirse, a través de los años, fue a convertirse en la principal proveedora de programas de STEM a las escuelas públicas de Boston. STEM siendo un acrónimo, Science, Technology, Engineering and Math, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En nuestro caso, a través de mucho estudio, mucha investigación, identifiqué que robótica era algo que no solo tenía todos los componentes técnicos, sino también que era algo interesante para los niños y que le iba a llamar la atención. Entonces, ya tenía cierta cantidad de trabajo hecho y el gobernador, entonces, viendo ese trabajo, el equipo del gobernador viendo ese trabajo, me invitaron a ser una de las personas que contribuía a su estrategia dentro del gobierno de Massachusetts para todos los que programas educativos como este.
¿Qué decían en tu familia? Aquello que le pensaban que tú en un momento, digamos, como tú dijiste, quizá estaba en el camino incorrecto y que tú eras alto riesgo.
Sí.
¿Qué decían en ese momento cuando tú llegaste a un foro así como... un STEM Advisory Council a nivel de un gobernador en un estado como es el de Massachusetts?
Imagínate, mucho orgullo, pero francamente creo que también mucha sorpresa. En realidad, no creo que era algo que ninguno de ellos esperaban. Obviamente, mi mamá, mi papá siempre tenían esa fe, ese compromiso, nunca me dieron la espalda. Pero creo que algo que todavía gran parte de ellos no todavía entienden el contexto de alguna de esas cosas, porque son personas humildes, son personas que tal vez están conectadas a ese tipo de cosas. Ven cierto éxito, pero en realidad no creo que que en la gran mayoría de casos de esa generación de mi mamá, digamos, o la de mi papá, tampoco entiendan el contexto en todo, digamos. Entonces, va por mejor camino. Ah, mira, ese muchachito. Yo sabía que él era
bueno. Ajá, yo sabía que él era bueno.
Entonces,
yo se lo dije cuando era chiquito. Y hablan entonces también del Diversity IT Network. ¿Cómo nace esa idea? ¿Qué es?
Es una organización que en realidad recientemente no ha estado haciendo muchas actividades. Yo últimamente me he estado enfocando más en iniciativas como, por ejemplo, recientemente yo fui un board advisor for the Museum of Science en Boston. Recientemente se me terminó el término, entonces bajé de ahí. Y cosas así. El Diversity IT Network era una iniciativa similar a Dominicans in Tech, con la visión de crear diversidad dentro del mundo de la tecnología. Estamos hablando de que Massachusetts, a pesar de que es el estado más rico de Estados Unidos, con el nivel educativo más alto de Estados Unidos, también tiene la desigualdad educativa y económica más grande de Estados Unidos. Entonces, es algo muy real en el cual yo, como ejecutivo de tecnología, entraba a un salón de conferencias y cuando veía una gente de color, una gente que se parecía a mí, francamente me sorprendía de verlo. Y ¿qué tú haces aquí? Me decían a mí, ¿qué tú haces aquí? You know, like, what are you doing? I mean, literalmente, porque habíamos tan pocos. Entonces, el objetivo de la iniciativa era eso, era de atraer no solo a otros latinos, otros afroamericanos también, a crear comunidad, a crear un lugar donde nos podíamos apoyar el uno al otro y hacer eventos de networking. Y eso en realidad era lo que estábamos haciendo y se hicieron muchos eventos con ese objetivo. Y también de atraer otras personas que también tenían ese deseo de contribuir a diferentes organizaciones, diferentes actividades comunitarias que teníamos. Y ahí se iba creando, yendo al mismo lema de que, you know, si tú quieres, you want to go fast, go alone, you want to go far, go together. Bueno, si esa comunidad no existe, tú tienes que crearla. Entonces,
no, y la representación es muy importante. O sea, tú encontrar a otras personas que se ven como tú, que hablan como tú y demás. O sea, y más en un espacio o en un estado, como tú dices, donde tú eras la minoría. Entonces,
claro, y no solo en el rasgo físico, sino sí, también la experiencia de vida. Exacto, claro, esa cultura. Claro. Uno quiere sentirse parte de algo y es difícil sentirte parte de algo cuando la experiencia de vida de todo lo que te rodean son completamente diferentes a las tuyas.
Claro. Y como tú tienes la energía y el ímpetu de echar para adelante, ser productivo, si tú te sientes como un solo en todo este sitio. Entonces, eso es la importancia de crear comunidad.
100%. 100%. Mm-hmm. Y creo que eso es algo que también los jóvenes también tienen que tomar en consideración, que tal vez esa comunidad tú no la encuentras. Bueno, chévere. Créala.
Créala.
Claro.
Créala. Identifica personas que ya están haciendo algo y trata de unirte a eso también. Uh-huh. Contribuye. Uh-huh. Dominicans in Tech. Ok, chévere. ¿Tú quieres ser parte de...? Excelente.
Escribe un email. Levanta
la mano. Exacto. Escribe un email. Pero reconoce que hablar no te sirve de nada.
Sí, y necesitamos voluntarios. Hay un chisme por ahí armado grande de que necesitamos una necesidad de voluntarios.
Bueno.
De apoyo.
Talk is cheap. El que quiere contribuir, bueno, que venga y contribuya.
Claro. Señores, busquen a Mariela, Esteba, en LinkedIn. Mándenle su mensaje de que ustedes quieren ser voluntarios. Háganlo rápido y sean persistentes.
Escríbanle mucho.
¿Por qué tú pones esa cara, Mariela? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Si tú no encuentras lo que tú estás buscando, créalo.
That's 100%.
Entrepreneurship 101.
Yes, sir.
Let's get into that route. Ahora vamos a hablar de emprendimiento.
Go for it.
Cuéntame entonces Cyber Warrior. Dijiste que empezó en pandemia. Pero, ¿qué vino antes para tú empezarlo?
El fracaso. El emprendedor que no ha fracasado, no es emprendedor. La idea de que tú de la noche a la mañana tú vas a tener un blowout success, y más cuando tú vienes desde abajo. Tal vez si tú tienes cierto apoyo, ciertas cosas, bueno, pues tú entonces tú vas a tener cierta experiencia de vida, cierta oportunidad, digamos una plataforma en el cual tú no comienzas en el piso cero, tú comienzas en el piso 15 tal vez. Y bendecido eres si tienes esa oportunidad. Pero comenzando en lo que sea, tú vas a tropezar. Simplemente que el que tropieza en el piso 15, tropieza diferente. Pero todos tropezamos. Es parte de aprender. Entonces, Advocate, a pesar de que me dio de comer y en un sinnúmero de maneras me estaba yendo bien, yo no tenía enfoque. Yo dentro de ese negocio prácticamente monté 10 negocios diferentes. And I was all over the place. Un día estoy vendiendo esto, un día estoy montando. Yo monté probablemente 5 diferentes empresas de software dentro de ese negocio, por ejemplo. Cada una con su propia marca y mercados diferentes y todo tipo de cosas. Y en realidad no estaba enfocado. Entonces el negocio nunca crecía a como debería crecer porque no tenía profundidad. Entonces vino la pandemia y comenzó a exponer un sinnúmero de riesgos que yo tenía dentro del negocio, incluyendo lo que revenue concentration, es decir, que yo tenía mucho, gran parte de mi entrada económica venía de una poca cantidad de clientes. Entonces, un cliente en particular que comenzó a mover muchos de los servicios que consumían de nosotros a otro país. Y eso entonces, a causa de la pandemia, eso me tumbó el 90% de mi entrada económica.
¡Wow!
Yo, a mí la gente a veces me pregunta, o sea, ¿cómo tú solucionas un tema de concentración de clientes? Es una respuesta fácil. Pierde el cliente. Es más grande. Y ya después tú no tienes concentración. Es la realidad, es el riesgo de la concentración de clientes.
Sí. Ojo, se te quiebra.
De manera proactiva, okay, yo nunca lo hubiera hecho. Pero en mi caso, eso fue lo que me pasó. Pasa. Yo perdí al cliente.
Pero que te dicen, a todo emprendedor le ha pasado en algún momento. Ese día que tú no quieres que pase, a veces tú estás teniendo un día malo and it just gets worse.
A lot worse.
Te llega una carta, llega un email de cancelación de servicio y te dicen, no, esto no puede estar pasando.
Óyeme, complicado. Y más cuando son empresas grandes, que no, que yo tengo un contrato. Óyeme, el que gana el juicio, el que más dinero tiene.
Sí.
Tú vas a pelear con esa empresa global. ¿En cómo? Entonces, eso me sucedió. Y me obligó a reevaluar todo lo que estaba haciendo. Ya en ese tiempo ya yo estaba haciendo capacitaciones de ciberseguridad. Cyber Warrior Academy existía, pero era algo desconectado. Las diferentes cosas que yo estaba haciendo eran desconectadas. Entonces, mirando todo lo que era la pandemia, incluyendo de que ya el mundo era remoto, se podría decir, y que los programas que nosotros estábamos haciendo del ámbito educativo, en colaboración con la Universidad de Massachusetts, el primer caso de COVID en Massachusetts fue en la Universidad de Massachusetts. Y nada, tuvimos la necesidad de reinventarnos como organización y francamente lanzamos un negocio nuevo durante la pandemia. Un negocio enfocado en capacitar gente y poniéndolo a trabajar. Capacitamos, ponerlo a trabajar. Capacitar, poniendo a trabajar. Con un enfoque bien, bien definido en ciberseguridad. Entonces, el hecho de que tenemos una visión de negocio, creo que más clara, y a la vez la disciplina de soltar otras cosas que aún generaban dinero, pero no, salgo de eso, porque entendía que si seguía haciendo lo mismo, no iba a ser factible.
Pero para la audiencia que nos escucha, di así, ¿qué es Cyber Warrior? O sea, contenido, o sea, estamos hablando de un edificio donde la gente va a estudiar. Obviously not, it's cyberwarrior.com.
Uh-huh.
Pero dino un poco hacia profundidad your rocket pitch de everything that it encompasses.
Cyberwarrior.com is a cybersecurity training and workforce development company. Nosotros es una plataforma digital en la cual capacitamos personas en ciberseguridad, una plataforma 100% bilingüe. Todo el contenido está en inglés y en español. La gente puede entrar a esa plataforma para capacitarse en ciberseguridad. Y aparte de ser una plataforma digital y a demanda, también tenemos programas estructurados. Es decir, como cualquier otra universidad, como cualquier otra academia, con un horario, pero todo es virtual. Tú lo haces desde tu casa. Entonces, está ese lado académico, se podría decir. Y del otro lado, entonces, tenemos un lado que es de consultoría. Después de que esas gentes están capacitadas, nosotros utilizamos nuestro contacto dentro del mundo corporativo para conseguirle trabajo. Y más, esos trabajos son a través de nosotros. Es decir, nosotros capacitamos a una persona, nosotros mismos la contratamos y después la tercerizamos a otra empresa. En muchos casos, si la persona habla inglés, son empresas en Estados Unidos y tú tienes francamente una persona trabajando desde casa en Santo Domingo, en República Dominicana, en Argentina, en Panamá, en Colombia, en México, en Perú, y le está dando servicio a un cliente en Estados Unidos. Y todos esos son países donde nosotros tenemos presencia hoy en día, dándole servicio a clientes en Estados Unidos. Pero ahora en el 2023 ya hemos comenzado a también dar servicio en América Latina. Es decir, que las personas que vienen a trabajar directamente para nosotros no necesariamente tienen que saber inglés, porque ahora también entonces estamos dando el apoyo al mercado local. Por ende, la persona que solamente habla en el idioma español aún tienen la oportunidad de entrar al mundo laboral. Entonces, eso es lo que hace CyberWarrior.com. De un lado está entrenando gente y del otro lado está conectándolos con oportunidades laborales dentro del mundo de la ciberseguridad, donde hoy en día existen 4 millones de empleos a nivel global. En América Latina hay 700 mil empleos disponibles, en Estados Unidos 700 mil empleos.
Me llamó mucho la atención, o sea, que la plataforma, o sea, es una academia sobre ciberseguridad. Yo no sabía que el tema ciberseguridad aguantaba. O sea, estoy viendo la página y tiene muchísimas temáticas. ¿Cómo tú ves, o sea, tú dices que hay 600 mil plazas disponibles? ¿Tú ves que eso va a seguir creciendo? Yo entiendo que, por ejemplo, en países en desarrollo como República Dominicana, quizá no todo el mundo sabe las implicaciones de la ciberseguridad. Uh-huh. Son un mercado como este y en innumerables oportunidades.
Mira, en realidad la ciberseguridad, para que la gente entienda, no solo la oportunidad de crecimiento, pero ¿dónde estamos? La ciberseguridad está hoy en día donde el internet estaba hace 20 años.
Increíble.
Wow.
Esa es la magnitud del cambio que vamos a ver. Wow. ¿Qué sucede? Hoy en día todo lo que hacemos tiene un componente de tecnología. Un vaso de agua que tú te vas a tomar, esa agua fue tratada y purificada y todo eso con una planta que es una computadora. Uh-huh. Es una computadora que está administrando esa planta de purificación. Ese vaso de agua no te llega a los labios sin eso. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, que cada alimento que consumimos, el carro que manejamos, los carros hoy en día son computadoras con ruedas. No te equivoques. Entonces, todo eso depende de la tecnología. Y la ciberseguridad es en realidad el hilo que unifica todos los componentes de tecnología. Tenemos una camiseta, hay un hilo que unifica los diferentes componentes de tela para crear una camisa. Eso es la ciberseguridad.
Increíble.
Yo creo que, bueno, ya a nivel de necesidad, la cantidad de ataques de ciberseguridad todos los años se multiplica por, qué sé yo, cuánto mil. O sea, y creo que lo que dice Rainier es que al final del día la vulnerabilidad del día a día todos los días incrementa y se convierte en algo tan normal como el internet hoy, es estar protegido. Fíjate, es como como un seguro de salud.
Pero no es que la vulnerabilidad incrementa, es que la habilidad de identificar esas vulnerabilidades crece y los atacantes son más sofisticados que los defensores. Entonces, ellos están a la vanguardia utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial y otras cosas que han surgido para atacar. Pero las empresas están, bueno, ¿cuál es mi presupuesto para este año? En cambio, tú tienes un atacante que es una empresa, literalmente, una organización donde la gente va de 8 a 5, un edificio, y el único trabajo de ellos es robar a otras partes del mundo.
Increíble.
Con auspicio de su gobierno. Con auspicio de su gobierno. Y el gobierno, simplemente tú nos hackeas aquí y te asegura que cuando nosotros necesitemos que tú hackees a tal agencia federal en XY país, tú estás disponible. ¿Por qué? Porque ya los diferentes países del mundo no están en capacidad de competir, por ejemplo, con Estados Unidos, en armamento físico.
Sí.
Entonces, se han enfocado en desarrollar sus capacidades de armamento digital.
Cyber war,
exactly. Y de ahí, por ejemplo, viene lo del cyber war. de ahí es que eso viene. Entonces ya se está desarrollando utilizando inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, en lo cual la gran mayoría de ataques son automatizados. Cuando ya viene una gente a involucrarse, no es para entrar al sistema, es para ver cuál es la data que quiere robar, y no ni siquiera cuál es la data que quiere robar. ¿Cómo no dejar rastros que estuvo ahí? En la mayoría de casos toma más de un año para alguien darse cuenta que fue hackeado.
Increíble. Wow.
Entonces, es algo que es tan, tan impactante. Y no solo eso, que ya entonces ya la ciberseguridad se está desarrollando a un punto en la cual es una herramienta para el terrorismo.
Totalmente.
Entonces, por ejemplo, en la Florida hubo un caso hace 2 años que una planta de purificación la estaban atacando y el objetivo era cambiar los componentes químicos para la purificación de agua para envenenar a la población.
Es scary. Uno se imagina como
extremely scary.
Esto futuro como dystopian futures, o sea, como que te da terror porque se me acaba de ocurrir. ¿Tú te imaginas con estos carros eléctricos que están conectados, que manejan autonomously
yeah.
y de repente tengo un ataque cibernético y tú en el carro?
Mi querida,
o en
eso
una
no es
ruta
nada.
De transporte.
¿Qué tal si tú te están operando?
Oh, yeah. How scary.
Uh-huh. Ay,
sí.
Y se apaga la máquina que te está uh-huh. manteniendo viva.
Sí,
que te están
es
operando.
Eso.
Uh-huh. Ya Michelle no va a dormir.
Ojo.
¿No?
Viene de todas partes. Que sí. Hay que pensar si es mejor que te dejen operar sin las máquinas, sin tanta tecnología. Que
bueno,
como una
francamente,
forma tradicional.
¿Se puede? Yo diría que no. Ya hoy en día no se puede.
Ya hoy no se puede.
La cámara, todo.
Todo.
Sí, cuando yo hablaba de más vulnerabilidad, todos los días agregamos un elemento más, un dispositivo más a nuestra vida. Sí,
100%.
Puede estar hackeado,
y no solo eso, tiene que hacerlo. Tú estás obligado a hacerlo porque el mundo evoluciona. Si tú no lo haces, tú como comerciante, ¿cómo tú te mantienes competitivo?
Uh-huh.
Claro. Cyber Warrior, ¿existe en República Dominicana o no?
En República Dominicana tenemos decenas de personas que están como parte de nuestro equipo. Hoy en día, personas que han pasado por nuestros programas de capacitación y que le están dando servicio a clientes en Estados Unidos en este momento. También, en los últimos meses, hemos ampliado nuestros programas educativos, en los cuales ya estamos trabajando, por ejemplo, en el Politécnico de Consuelo. Tenemos un programa ahí y el objetivo es capacitar a esos jóvenes. Ya en octubre se gradúan y entran inmediatamente al mundo laboral. Y la visión es de expandir eso, de crear colaboraciones con instituciones educativas que ya están, que ya tienen los estudiantes, ya tienen la infraestructura dentro de la comunidad, y en colaboración con ellos permitirle que esos jóvenes de manera rápida, puedan insertarse al mundo laboral.
O con otro emprendedor que tenga el mundo de educación tecnológica.
Claro, esas oportunidades de colaboración están ahí al 100% y nos encantaría colaborar con quien sea que tenga un programa educativo, que está tratando de utilizar la tecnología como herramienta para el bien, por favor.
Y por ejemplo, a nivel de Santo, bueno, de República Dominicana, ¿cómo ustedes ven como los perfiles? ¿Quiénes son los jóvenes que se están, o sea, formando en ciberseguridad? ¿Es una opción, por ejemplo? Quizá, bueno, yo tengo la posibilidad de ir al ITLA o me registro en un programa de Cyber Warrior. ¿Es ese tipo de perfil que ustedes están atrayendo?
Es un ejemplo de una opción. Ojo, nosotros colaboramos con el ITLA, colaboramos con otras instituciones, Intec, Unicaribe, tenemos convenios. Hay otras también con las cuales estamos en el proceso de firmar convenios. Y sí, podemos colaborar con ellos, pero de igual manera las personas también tienen la opción a entrar a nuestros programas educativos de manera directa. El perfil de la persona, disciplinado, perseverante. Que tú no sepas tecnología, no hay problema, nosotros te enseñamos.
Mm.
Lo que yo no te puedo enseñar es ética de trabajo. Lo que yo no te puedo enseñar es la disciplina y el deseo de que es requerido para tú tener éxito. Porque lo que sí te puedo decir es que esto es difícil.
No.
Es difícil porque conlleva conocimiento de muchas áreas de tecnología y como cualquier cosa que es difícil requiere, por eso pagan también, por eso hay tanta demanda, porque es complicado, pero como cualquier otra cosa tú le puedes meter mano. Tú simplemente tienes que tener disciplina. El perfil es eso. Disciplina y perseverancia. Después de ahí, nosotros te enseñamos el resto.
¿Cuánto tiempo dura una capacitación? O sea, ¿cuánto tiempo del día uno a cuando esa persona puede estar trabajando?
6 meses.
Ok.
Y por ejemplo...
En esos 6 meses tú no tienes vida social.
Sí. ¿Y qué tan...? Bueno, escuchándote hablar a futuro, yo veo que es el tema de ciberseguridad es como una habilidad transversal que todo el mundo va a necesitar. Hasta correcto. A nivel personal, tú tienes que tener cierto conocimiento de uh-huh. cómo proteger tu información, o sea, ¿y cómo tú ves eso creciendo? Porque yo lo veo como que eventualmente todo el mundo que trabaje, al final todo trabajo se está volviendo tecnológico, particularmente si trabaja en el área de conocimiento. ¿Cómo tú lo ves así esa habilidad que lo van a necesitar todos los trabajadores?
Bueno, eso es lo que está sucediendo. Número uno, todo trabajo hoy en día es un trabajo de tecnología. Uh-huh. En realidad, el que trabaja algo que es completamente manual, el 99% de esos trabajos se van a ir. Tú trabajas en limpieza, tú estás limpiando un baño. Oye, un robot va a limpiar ese baño. Uh-huh. ¿Entiendes eso? Tú trabajas como Uber driver o Rappi, qué sé yo. Ese trabajo se va. Ese trabajo, tal vez no en 2 o 3 años, pero ya en 5, complicado. Y cuando la gente dice, no, tú estás loco. Bueno, 10 años atrás Facebook no existía. Entonces, si tú no crees que cambia tan rápido, te doy ese ejemplo. Aparte de eso, los trabajos de tecnología, todos tendrán un componente de ciberseguridad. Y la ciberseguridad es algo que prácticamente se le está integrando a todas las fases de tecnología, ya sea infraestructura, ya sea desarrollo, todo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Sí va a haber un grupo de personas que en realidad se van a encargar en cosas de compliance, porque los gobiernos, las instituciones públicas, privadas, ya están emitiendo leyes que requiere que tú cumplas con ciertas normas. Entonces ya va a haber un enfoque ahí, pero todos los departamentos de tecnología, todas las redes de tecnología tendrán un componente de eso. Y no es mañana. Yo te estoy hablando de lo que está en marcha uh-huh. hoy ya, en este momento, ahora.
Uh-huh. Te iba a preguntar sobre ese tema, como a nivel regulatorio, ¿cuál es tu opinión? Porque, o sea, ciberseguridad sí es una necesidad, pero también te da como mucho temor. Tanta tecnología sin regulación.
Mira, la regulación tiene que avanzar bastante. Aquí en República Dominicana está en su infancia. Fue el año pasado que se emitió la primera regulación nacional sobre ciberseguridad. Tiene que avanzar bastante. Porque entendamos que no se trata de lo que pasa en el país. Lo que pasa en el país...
Claro. Y estamos todos conectados al mundo.
Estamos en una economía global. Uh-huh. Quien nos está atacando, no es que yo estoy en Santo Domingo, hay una gente en Puerto Plata que me está tratando de hackear. No.
En Puerto Plata.
No, jamás en la vida. entonces son cosas globales. Entonces tenemos que entender que tenemos que ir acorde con eso y la regulación nos ayuda a llevar ese paso.
Claro, y avanzar.
Avanzar, claro que sí. Pero yo creo que más que verlo desde el punto de vista de miedo, tenemos que verlo desde el punto de vista de oportunidad. La oportunidad de desarrollo económico que no solo la ciberseguridad, pero la tecnología en general representa. Algunas de las iniciativas que tú estás haciendo, por ejemplo, en Puerto Plata, que nosotros estamos tratando de lanzar a nivel nacional, algunas de las cosas en las que tú estás trabajando y Michelle, que tú has emprendido. Eso en realidad es lo que tiene que ser el enfoque. No es que asustémonos porque esto es problema. No. Es la oportunidad de desarrollo económico que esto representa y que particularmente, en mi opinión, representa para República Dominicana. Eso yo creo que es la uh-huh. oportunidad. Nosotros que nos hemos posicionado ya en ramo de call centers y cosas así, desde el punto de vista de capacitar gente para darle servicio al mundo, es una oportunidad económica tremenda que como país no podemos desperdiciar.
Hablemos de eso. ¿Cuánto cuesta pasar por, vamos a decir, la transformación en Cyber Warrior? ¿Y cuál es el retorno económico para la persona que haga esa inversión en sí misma?
La gente no paga un peso hasta que no se gradúa.
Ok.
Después que está trabajando, ahí paga.
Ok. ¿Cómo funciona?
Bueno, en realidad tenemos diferentes programas. Depende, francamente, el que puede pagar le cobramos, el que no puede pagar no le cobramos. Así de sencillo. Y tenemos diferentes programas. Programas que, por ejemplo, en Estados Unidos nosotros cobramos $23,500 por una persona pasar por el programa. Eso es lo que el gobierno americano nos paga a nosotros. En América Latina tenemos diferentes colaboraciones. El precio usualmente como $8,000 por persona. Pero les repito, tú pagas ese dinero ya después que tú estás trabajando. Tú tienes entonces un plan de pago y tú entonces va pagando. Pero aparte de eso, también tenemos programas de pasantía, porque hay algunos jóvenes que se graduaron de ITLA, se graduaron de ITEC, se graduaron de Unicaribe, ya tienen cierta formación técnica. Y en ese caso lo que hacemos es que reforzamos esas capacidades que ya tienen. También lo ayudamos con destrezas blandas y cosas así, y ya entonces lo ponemos un camino diferente. En realidad depende de dónde inicia la persona. ¿Tú tienes una base técnica o no? ¿Hablas inglés o no? Entonces, en base a eso, tenemos diferentes opciones. Porque el tema es que Estados Unidos, 700,000 empleos. América Latina, 700,000. Entonces, las oportunidades están ahí para crear diferentes programas en base a la necesidad de la persona. Pero el objetivo es comenzar desde la secundaria, desde sexto grado, séptimo grado, comenzar a capacitar jóvenes de manera tal que no solo estemos pensando en el bilingüismo, sino también en formar profesionales de tecnología para que puedan insertarse al mundo laboral tan pronto se gradúen del bachillerato, ¿verdad? Y que si quieren a la universidad a largo plazo, pues magnífico, que vayan a la universidad. Eso es una maravilla. Pero es muy diferente estudiar para conseguir un título cuando tú tienes estabilidad económica en vez de estar cogiendo lucha en un trabajito de mala muerte en lo que tú también estás tratando de aprender una carrera y 4, 5, 6 años más tarde es que tú puedes ayudar a tu mamá. Es complicado.
Claro, y tú estás eliminando una barrera.
100%.
Entonces la gente puede acceder a la formación si necesario, porque mucha gente no accede porque no tiene cómo pagarlo. Si tú le quitas esa preocupación, por lo menos momentáneamente, vas a tener más personas accediendo a ese tipo
de
formación.
No solo momentáneamente, porque ya tú estás trabajando, tú estás pagando con el dinero que tú te estás ganando, que tú no te estarías ganando de otra manera.
Exacto.
No, y que está entrando en un sector o en un ambiente que promete mucho auge, o sea, que va a seguir creciendo mientras sigamos avanzando como estamos avanzando.
Exacto. Exacto.
Bueno, señores, cyberwarrior.com. Entren ahí sin miedo. Y salgan con dinero.
That's the tagline.
Con eso.
Toma nota aquí.
For hire.
Con eso, vamos a darle cierre, yo creo que ya la parte de entrevista. Antes de, tenemos otro nuestro rapid fire, pero para alguien que viene del mundo de ciberseguridad, tan listo siempre para los ataques.
Dale duro ese miedo.
¿Cuál es tu lugar favorito en República Dominicana?
Punta Cana.
¿Tu equipo de pelota dominicano favorito?
Licey. Eso. Porque esos son, porque ese es el equipo de mi papá.
No lo tiene que justificar, Licey.
¿Y de Major League Baseball?
Yankees.
Oh, God. New York. De Boston.
I'm from New York.
Entonces, ¿para qué tú me pones la pregunta después de que David Ortiz o Pedro Martínez? David Ortiz o Pedro Martínez.
Diría yo que tal vez Pedro, porque mientras más temprano tú llegaste, más difícil fue abrir la puerta.
Ok, ok. Con todo que tiró a Zimmerman al piso y todo eso.
Hey. Eres what it is.
¿Libro o película que recomiendas?
Si soy un adolescente, padre rico, padre pobre. Si soy un adulto, Habits.
Ok, y por último, ¿cuál es tu plato de la cocina dominicana favorito?
Arroz y chile y carne. Yo no como arroz y chile y carne, no comí.
Reinier, antes de cerrar ya por completo el episodio, siempre le pedimos al invitado que se despida a la audiencia realmente con algún mensaje motivacional, algo que un emprendedor, un joven que crea que el mundo de la tecnología no está en alcance, sepa que se puede. O sea, que si puedes, take us home.
Bueno, yo diría que disciplina y perseverancia. En realidad, eso es lo que define el éxito. Disciplina y perseverancia. Y creo que mucha gente se traza barreras mentales que en realidad no existen. No, que yo no puedo por esto, que yo no puedo por esto. Lo más difícil, que la barrera que existe es la interna. Y creo que cometemos el error de siempre mirar hacia afuera, de las condiciones que no están dentro de nuestro control, para crear excusas para uno mismo de por qué no avanzar. Y creo que cuando uno toma esa responsabilidad y entiende que nací donde nací, tengo las circunstancias que tengo, pero está en mis manos y tengo el compromiso conmigo mismo de que voy a avanzar lo que sí está en mi control, lo que sí puedo hacer, el éxito tarde o temprano llega. Uh-huh. Pero disciplina y perseverancia es la base de todo.
Nice. Tremendo mensaje, señores.
Buenísimo.
Cerramos episodio número 70. Ya estamos como viejos. Ya. Somos como super senior.
De la tercera edad.
Tenemos descuento en algún lado.
Yo entiendo que deberíamos.
Early bird dinners y cosas así. Pero nada, agradecer a Arlette por venir con nosotros.
Un placer acompañarlo y conocer a Rainier.
De guest co-host. Michelle, qué bueno verte.
Es un placer acompañarlos también.
Yo sé que ha sido un placer para ti.
Claro.
Y Rainier, ¿cómo no darte las gracias por venir?
Mil gracias por la invitación. Un placer haber estado.
Bueno, señores. Y ahí cerramos entonces episodio 70, Dominicans in Tech. Les recuerdo una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos y contamos las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en el mundo de la tecnología.
Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Señores, recuerden, síganos, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Si llegaron aquí, acuérdense, there is product market fit, so subscribe.
Oh, wow.
Y no dejen de seguirnos en Instagram, denle like, denle share, todo eso que nos ayuda a nosotros a crecer. Nada, hasta el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.